cae inconsciente, hay que empezar a aplicar las medidas de reanimación cardiopulmonar si no las sabemos, que es, yo invito a cualquiera a que haga los cursos, porque aunque sepa lo básico, porque poquito que hagamos podemos mantener al paciente con vida hasta que lleguen los servicios de emergencias. Pues eso, 30 compresiones, 2 respiraciones, y llamamos al 112, porque lo ideal en este caso es poner el tratamiento en las unidades coronarias en la primera hora.
Jo. Qué importante, de repente, este rato de radio. Sí.
Hay que divulgar y que la gente sepa. Es que...
Sí, ¿cómo has descrito, por ejemplo, fíjate qué detalle, cómo has descrito la presión en el pecho, que es como si alguien se sentara encima de ti, ¿no? No es como que me ahogo, es como si alguien se sentara encima de ti y esa presión llega también a la espalda.
Sí, duele el pecho, la espalda, el hombro, la mandíbula. Eso es sudoración, mal estado general. Hay una cosa que dicen los pacientes que han padecido un infarto y han salido de él, que dicen que lo que pasa es que eso tú no lo ves, te lo cuenta el paciente, que es que tienen sensación inminente de muerte. Dice, el paciente nota que algo le está ocurriendo y se va a morir. Y te lo cuentan...
Vale, y luego interesantísimo esto, apuntarnos a un curso para que nos enseñen a hacer las técnicas de reanimación básicas. O también en internet hay muchos vídeos que enseñan.
Sí, en los coles debería ser obligatorio. Anualmente que estuviera todo el mundo formado. Es que es básico, porque además si lo aprendes de niño, lo puedes aplicar. Es que te puede pasar en la calle, con un primo, en una fiesta... Son cositas básicas que si las interiorizas bien, que salvas una vida.
Vale, venga, otra cuestión. Hablemos del momento en el que no me puse el preservativo. ¿Cuál es el riesgo real de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual después de una relación de riesgo? ¿Y qué medidas urgentes se pueden tomar?
Pues esto es otra de las cosas que debemos comentar para que la gente no deje de ponerse el preservativo, por favor. Hemos aumentado ya enfermedades que teníamos no erradicadas completamente, pero sí muy reducidas, como son sífilis y gonorrea, y ahora están volviendo otra vez, sobre todo en la población entre los 16 y los 30 años. Y el VIH, como... lo voy a decir entre comillas porque esto es muy importante, digamos que es una enfermedad que se está logrando cronificar en el tiempo gracias a las nuevas terapias antirretrovirales. Claro, la gente dice, oh, pues no me pongo el preservativo. Y además, como tenemos algunos tratamientos, como es la PrEP, por ejemplo, que es un tratamiento pre-exposición, que son con antirretrovirales también, y luego un tratamiento post-exposición con antirretrovirales mejores, que provocan menos efectos secundarios, aunque los tienen, y una calidad de vida mejor, dentro de todo esto, pues claro.
La gente baja la guardia.
Baja la guardia. Entonces, por favor, el preservativo, esto tiene que ser, porque nadie lleva escrito en la cabeza, tengo gonorrea, tengo clamidia, tengo sífilis o tengo VIH. Y es una enfermedad que sí que te condiciona la vida. Que se puede salir y vivir con ella, por supuesto. Que hay que quitar todos esos estigmas, también. Pero que hay que intentar reducir su incidencia y su prevalencia en España.
Tenemos una consulta que tiene que ver con esto, un poco de Bosco de Zaragoza.
Me quiero acordar de todas las personas que también escuchan este programa en la cama de un hospital. Muchísimo ánimo a todos y ya de paso preguntarle al doctor Bueno, por lo que nos recuerde, que el lunes, que fue el día de la lucha contra el SIDA, ¿qué significa indetectable e intransmisible? Que seguramente, bueno, es muy necesario todavía que la gente escuche lo que es Venga Aquí, Bosco de Zaragoza.
Bueno, ¿qué significa indetectable e intransmisible?
Sí, estamos hablando de la carga viral. Cuando la carga viral es indetectable, lo que se presupone es que es no se puede transmitir la enfermedad. Entonces, ¿por qué estos pacientes tienen que hacerse serologías seriadas? Tienen que tener una adherencia muy importante al tratamiento, porque cuanto más tengamos esa carga viral a cero, indetectable, mucho mejor para sus parejas, ¿no? Para tener su relación, por ejemplo. Tenemos una relación con ellos, se nos rompe el preservativo o no lo hemos usado y no tenemos que tener ese miedo de decir, ay, madre mía, que lo voy a poder infectarme, ¿no? Nuevamente, o voy a poder contagiar a otra persona. Pero es importante, sobre todo, para quitar el estigma de la enfermedad, ¿no? Lo que teníamos antes, los seropositivos que hablábamos antes, ¿no? Entonces, significa que la carga es, no hay carga viral que podamos ver en las analíticas y, por lo tanto, la enfermedad, la transmisibilidad es cercana al cero.
Cercana al cero, vale. Por cierto, veo que te has quitado ya el bigote, efectivamente nos hemos quitado ya el bigote, quienes no lo llevaran habitualmente y solo se lo han dejado en el mes de noviembre. Ha habido un montón de gente que he visto que se ha dejado el bigote. El otro día había un presentador en la tele que lo explicaba, en tu hospital mucha gente al verte te ha preguntado y se ha dejado bigote, entonces que sepamos que en noviembre habéis visto a un montón de chicos y hombres que se han dejado bigote porque es una forma de visibilizar las enfermedades vinculadas con los hombres.
Eso
el cáncer
correcto.
De próstata, el cáncer de testículos y también las relacionadas con la salud mental de los hombres.
Eso es.
Y entonces se ha visibilizado durante el mes de noviembre, como ya estamos en diciembre, ya muchos os habéis quitado el bigote. Vale, tengo otra pregunta de Manuel de Barcelona.
Hola, buenas tardes. Mire, soy Manuel. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Bueno. En la pierna derecha, en el cuádriceps, me arde a veces. Entonces fui a pedir cita a mi doctora, pero ya que estaba allí para otro tema, me visitó una doctora suplente y me dijo, esto es mialgia. Tendrás que solicitar cita con tu doctora y que te vea ella. Pero mientras te vas tomando paracetamol. Y sí, vale, me calma algo mucho, pero no voy a estar con paracetamol toda la vida. Bueno, a ver si me puede contestar hasta que venga mi doctora de cabecera. Muchas gracias, adiós.
Claro, lo tiene que contar todo, porque efectivamente no es su doctora habitual, no es su doctora de cabecera. Estaba una suplente y le preguntó, tómate el paracetamol, hasta que llega tu doctora y dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo, no?
Claro, para que le haga las pruebas pertinentes. Mialgia significa dolor muscular. Están asociadas a muchos procesos que pueden ser alteraciones en el magnesio, problemas con el calcio. Podemos tener dolores musculares. Las más típicas son con los procesos febriles, ¿no? Cuando tenemos ese dolor, esa molestia que tenemos en los músculos,
sí,
en los
sí,
brazos.
Sí, 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 sí.
Esos son mialgias. El tratamiento de las mialgias, hasta descubrir la causa, que habrá que determinar cuál es, pues es con paracetamol, es decir, es para reducir el dolor y esa molestia. Y luego dicen, yo voy a estar con paracetamol toda la vida. Bueno, no hay que estar con fármacos toda la vida si no es necesario. Los que toman fármacos antihipertensivos, pues están con ellos toda la vida y no les pasa nada. Y el paracetamol es uno de los medicamentos más seguros que tenemos en el mercado. Con lo cual, tu doctora suplente te lo ha dicho muy bien y ahora corresponde a tu doctora titular hacer las pruebas en función de tus antecedentes, que yo no los conozco aquí y no te puedo dar un diagnóstico.
Vale, bueno, eso para Manuel de Barcelona. Está ya por aquí vía excusa, pero queríamos hablar también, querías comentar en el programa, hablando del paracetamol, ese momento en el que no me tome la medicación. ¿No? ¿Qué pasa si me olvido una dosis de un fármaco, especialmente los que son esenciales, y nos damos cuenta tarde? ¿Hay un protocolo general para saber qué hay que hacer?
Sí, voy a decir una norma básica o normas generales, pero luego cada fármaco tiene su puntito extra que deberíamos consultar y preguntar. Como norma básica, no hay que doblar la dosis. Se me ha olvidado una dosis, pues la siguiente me tomo el doble. Eso no, porque no mejora la eficacia y aumenta la toxicidad, salvo en algunos anticonceptivos que lo tendrían que preguntar a sus ginecólogas. En segundo lugar, si he olvidado la toma de, me la tengo que tomar cuanto antes, pero si ya estoy muy cercano, tengo un poquito de momento cerca de la siguiente toma, no me la tomo. Entonces, por ejemplo, lo más típico es con los antibióticos. Entonces, con los antibióticos, he olvidado mi dosis y han pasado 2 horas, me la tomo. Pero si me quedan ya 1 hora para la siguiente dosis que me tocaría, pues ya lo que hago es que me tomo mi siguiente dosis.
Vale,
eso
sería
las normas básicas.
Sí. Y luego está bien también, no sé, pregunto, que lo organices con, por ejemplo, si tienes que tomar un antibiótico, que la pauta, que te la dirá el doctor o doctora, sea desayuno, comida y cena.
Sí, lo que pasa es que en algunos, como son de 8 horas, el desayuno, comida, cena cuesta. Entonces, claro, pues sería 8, 16, 12 de la noche. No ocurre nada por adelantar las tomas o retrasarlas media hora por arriba o por abajo. No pasa absolutamente nada. Y por regla general, también para que la gente se tranquilice, salvo algunos fármacos muy específicos, antiepilépticos, inmunosupresores, es decir, ya cosas muy específicas, la PrEP que hemos estado aquí ahora hablando, por olvidarse una dosis, por regla general, no pasa nada. Y con los anticonceptivos, lo que tenemos que hacer es, se me ha olvidado, pregunto a ver si me tengo que tomar 2 o simplemente continuar y me pongo el preservativo durante 1 semana.
Doctor Bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy.
Pues maravilloso.
Así que nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Y saben los siguientes que siempre pueden seguir tu canal, Medicina Clara. Aunque aquí en el Faro nos lo aclaras todo muy bien. Como la broma, yo también me apunto a las bromas tontas. Bueno, hasta la semana que viene.
Muy buenas noches.
Adiós, adiós. A ver, tengo al guerrero, ¿no? ¿Me da tiempo a escucharlo? Vamos a escuchar al guerrero a ver qué se cuenta en este Faro momento.
Hola, mi nombre es el guerrero del antifrase. Esperamos el momento oportuno hasta perder la oportunidad. Muy buenas noches.
Esperamos el momento oportuno hasta perder la oportunidad. Esto tiene una pensada también. Villascusa, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues fíjate que abrimos hoy hablando de sanidad. Uh-huh. Bueno, de sanidad. Del grupo sanitario privado Rivera Salud, que ha apartado a su CEO de la gestión del hospital de Torrejón de Madrid después de que El País publicara esos audios en los que se ordenaba ampliar las listas de espera y reducir procesos rentables para aumentar beneficios del centro, que es un centro público, pero de gestión privada.
Sí, el grupo Rivera Salud ha enviado un comunicado esta noche en el que anuncia que aparta a Pablo Gallard, el CEO del grupo, el consejero delegado. Según ese texto, el propio ha pedido al presidente del grupo desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del hospital de Torrejón, mientras el grupo está llevando a cabo una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad, la atención a los pacientes o la ética profesional, tampoco la ley. Todo esto lo decías después de que El País haya publicado audios como este.
O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Luego lo que pido es desandemos el camino.
Dijo en esa reunión eso de desandar el camino, de bajar las listas de espera. ¿Y por qué? Porque para reducir estas listas hay que contratar a más personal y con menos personal hay, por tanto, más esperas. Así, menos operaciones y la empresa gana más dinero.
Bueno, la Comunidad de Madrid en un primer análisis no ha encontrado ningún incumplimiento por parte del grupo, aunque sí han convocado una reunión urgente con la cúpula directiva para adoptar las actuaciones que sean necesarias.
En una rueda de prensa, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que van a pedir cuantas explicaciones sean necesarias, pero para el Gobierno la información ha evidenciado cómo funciona la sanidad privada en nuestro país. El modelo del Partido Popular ha denunciado el Gobierno en varias comunidades, como ha dicho Mónica García, que es la ministra de Sanidad, este miércoles en Hora 14.
Yo creo que este modelo tan obsceno y tan grosero existe sobre todo en la Comunidad de Madrid. A lo mejor existe algún modelo parecido en algún hospital, en alguna comunidad, pero tal y como tiene montado, por ejemplo, el Grupo Quirón aquí en la Comunidad de Madrid, el tinglao, yo creo que no lo hay en ningún sitio.
En sus redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha comentado el asunto y dice, este es el modelo del PP, hacer que la salud sea un negocio. Por cierto, que este lunes El País ha publicado, este miércoles por la noche, ha publicado que el Hospital de Torrejón echó a los cargos que denunciaron estos recortes, en total 4 directivos que se quejaron en el canal ético de la empresa de las órdenes para rechazar pacientes.
Bueno, pues os actualizáis luego a las 3 de la mañana. Hasta luego.
Adiós.
Y excusa, chao.
Acaba de entrar en el Faro del Hacer.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Te voy a pedir un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges?
Dante.
Dante. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir luego en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, pues la mía la he tenido toda la vida a 12 kilómetros de donde nací, en Jerez de la Frontera. He tenido el puerto de Santa María, o sea, muy cerquita. Y luego, bueno, pues tengo casa en Chipiona y es donde veraneo todos los años, donde estoy, y estoy muy cerquita del mar, o sea que...
Llévame a esa calle en la que te crías, la calle de la Merced. Llévame a cuando estabais jugando, no sé si con los primos, con los amigos, con los vecinos, siendo pequeños, no sé, por ejemplo, en una época navideña.
Bueno, eso era maravilloso, ¿no? Yo tengo que decirte que es algo que como un regalo que me han hecho nacer en ese barrio, porque era tan bonita esa Navidad ahí, yo recuerdo, no había tantas cosas. Estaban los patios de vecinos, había una botellita de anís, una vecina salía con una cacerola dando con una cuchara en la botella, y enseguida se formaba la fiesta en el patio, hacían unos pestiños, que cuánto echo de menos esos pestiños, hoy no los hay, hoy nada más que mucha pastelería, muchos líos, pero esos pestiños que hacía mi madre en el Lebrillo, con la masa, que eran pequeñitos así, con las bolitas, Dani, qué bueno, macho, eso lo echo de menos.
¿Y la relación entre vecinos, ahora que cuentas eso? Por ejemplo, los pestiños que hacía tu madre.
Eso era una, porque además ponían una bandejita, porque tampoco había para tanto, ¿eh? O sea, no te creas que hacía, no había para tanto. Pero todos comíamos y todos bebíamos, lo poquito que hubiera era para todos los vecinos. Luego recuerdo que si yo llevaba, yo llegaba ahí del colegio, y yo he sido siempre muy rubio, me llamaban el rubio, toda la vida el rubio para acá, rubio para allá, ¿no? Y claro, yo llegaba y tenía a mi madre una comida que no me gustaba y salía llorando. Yo no quiero, no sé qué. Y cualquier vecina que me veía me decía, Rubito, ven, ven, que tengo yo aquí lo que te gusta a ti. Y me hacían papas fritas con huevo y yo estaba comido, ¿no? Y la verdad que eso lo he hecho mucho de menos, los olores de esas calles, los olores, hasta los olores, ¿no? Yo cuando voy a Jerez, echo menos mucho los olores de esas casas de vecinos cuando estaban cocinando, esa frutería. Cuando yo voy ahora, no me parece Jerez, porque echo mucho de menos eso, muchísimo.
¿Tú te acuerdas de la primera vez que cantaste en la Basílica, que cantaste en el coro?
Sí,
¿quién
claro.
te llevó al coro?
Pues me llevó mi hermano, que ya estaba, mi hermano tiene 2 años más que yo y ya él era niño cantor. Y claro, lo normal, yo quería ser como mi hermano, ¿no? Y entonces me llevaron allí a la Basílica y estaba el señor Montesino, que era el que tocaba el piano, el órgano, y era el que veía si el niño valía para cantar o no, a toda la colonia. Bueno, pues yo llegué y siempre hacíamos lo que es el himno de nuestra patrona de Jerez, de la Virgen de la Merced. Madre de los jerezanos y de sus campos en flor, una corona de amor. Bueno, entonces, pues con eso te probaban. Empezaba a tocar piano. Y yo, claro, empecé a cantar y se para el piano, yo me quedo así todo colorado, todo cortado. Dice, no, tan flamenco no. eso fue de para que vean cuando se llevan los genes, ¿no? No, tan flamenco no. Y me quedé todo cortado, ¿no?
Luego, pero eres pequeño, ¿no? Que tendrías nueve años.
No, menos, tendría unos 7 años por ahí, 6, 7 años.
Por ahí.
Cuando entré en la escolanía, ¿no? Y recuerdo que ya luego llegué a ser solista, ¿no?
En este viaje vamos a hacer algunas paradas con este Dante. Vale, entonces tienes 13 años, te trae tu tío a Madrid y tú dices que cuando ibas por la calle María de Molina en el autobús, en el autocar, se te caían los lagrimones pensando, esta ciudad es toda oscura, parece una carbonería, habiendo dejado tu tierra blanca, tu jefe de la frontera con las casas encaladas. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas de ese día?
Claro que me acuerdo, ya lo creo que me acuerdo. Yo me acuerdo, bajé del avión, me monté en el autobús para ir para casa de mi tío, que entonces vivía en la avenida Donostiarra, y recuerdo que, claro, cuando yo iba por María de Molina, hago así, miro así para los lados, y claro, yo no había salido de Jerez, yo no había salido de los pueblos blancos. Imagínate, yo para mí, María de Molina en ese momento era como una carbonería, lo veía negro, y se me cayeron unos lagrimones increíbles, ¿no? Muchas cosas, recuerdo que llegué a casa de mi tío y yo me levantaba muy temprano, a las 8 o las 9 de la mañana ya estaba, y ya me decía mi tío, así no sé, los cantadores no pueden leer. Tienen que descansar la voz, te tienes que levantar más tarde.
¿Quién te dijo que tenías que venir a Madrid? ¿Tu padre? ¿Quién te dijo, tienes que ir a Madrid con tu tío? ¿Eso te lo dijo tu padre?
No, nosotros teníamos allí un gran poeta gitano, Antonio Gallardo, un gran poeta, que fue el que me llevó a los Jueves Flamencos con Manuel Morao, que fue donde yo canté la primera vez. Éramos niños, Almoraito, Diego Carrasco, yo, estos éramos de la misma edad. Y entonces ahí hacían unos festivales en la Plaza Toro de Jerez, iban artistas ya consagrados, iban los niños de allí de Jerez, ¿no? Y ahí salíamos. Y bueno, yo salí ahí a cantar. Y entonces recuerdo que Antonio Gallardo con Manolo Río Ruiz, que estaba aquí ya en Madrid, en CBS en esa época, le hablaron de mí, y con Nicolás Sánchez, un gran pianista que teníamos ya en Jerez, me trajeron, hice mi primera grabación ahí. Y ya entonces fue cuando yo me iba a ir para Jerez, pero me dijo mi tío y mi padre, no, déjame al niño aquí, que el niño vale. Lo voy a llevar yo a ver si se lo coloca y se queda conmigo. Y bueno, afortunadamente, pues, mi tío me llevó a Torre Bermeja. Llegué a Torre Bermeja, el dueño se volvió loco cuando me escuchó cantar, y ahí ya me coloqué, y bueno, y ahí empecé mi vida en Madrid, con 13 años, ¿no? Con 13 años empecé ya a ganarme la habichuela, vamos.
Sí, sí. ¿Qué te dice la cafetería Tulsa?
Pues muchísimo. Cafetería Tulsa era de las cafeterías más maravillosa que yo he conocido, donde más artistas he conocido, ¿no?
Ahí os juntabais todos.
Todos.
Era antes de actuar, cuando ibais, sí, antes todo, de actuar antes, os reuníais ahí.
Pero íbamos ahí, ¿sabes por qué? Nos tenemos que limpiar los zapatos todos los días, nos vea el traje, la corbata, el abrigo, el zapato muy limpio. Si no, no entrabas en un tablao en esa época.
Ah, sí. ¿Y teníais unos zapatos para actuar, o eran los zapatos que dabais todo el tiempo?
No, zapatos para actuar.
Y lleváis esos zapatos para actuar que aparecen siempre, claro, brillantes, pulidos, ¿verdad?
Estaban, íbamos, no vea cómo íbamos. Y la verdad que ahí nos juntaban, pues, si los tablaos empezaban a las 9, a las 10 de la noche, ¿no? Entonces terminaban a las 3, a las 4 de la mañana en esa época. Bueno, pues a las 5 o las 6 de la tarde ya empezábamos a llegar al uno, el otro, ahí en esa cafetería. Que eso era una maravilla, ¿no? Ahí nos juntábamos todos y luego cada uno tiraba para su tablao, ¿no? Luego terminábamos, pues había que irse de juerga, nos íbamos, y si no, para casa. Pero teníamos... Había convivencia, lo que hoy no hay. Todo eso lo he hecho de menos también.
Tú hablas mucho de la hermandad que había entre el mundo del flamenco, ¿no?
Muchísima. Siempre estábamos, convivíamos, estábamos. No es solamente era trabajar y te iba, te quitas. No. Convivíamos y estábamos juntos y había una unión y había una cosa. Hoy en día está todo muy mecanizado. O sea, tú llegas a un sitio, canta y te va a coger coche, te van y te me ha visto, no te acuerdo ni... Nosotros antes terminábamos un festival a las 4 o las 5 de la mañana, íbamos por la carretera y parábamos en la primera venta que veíamos y ahí desayunábamos, hablábamos, en fin, había una convivencia, ¿no?
Sí.
Hoy en día yo eso lo he hecho mucho de menos, mucho.
Bueno, vamos a ir a otro momento de tu vida importantísimo. No es un momento, es un largo momento. Cuando en el café de Chinitas entra Antonio Gades y te ve.
Madre mía.
Entonces te voy a poner una música y algo que me quiero que me digas dónde te lleva esto.
Despierte la novia, despierte.
Qué bueno.
Despierte la novia, despierte. Con el ramo verde del amor florido. Con el ramo verde del amor florido. Ruede la ronda, que ruede.
Ay, qué verdad.
Y en cada barcón pongan una.
Ay, madre.
¿Dónde se va tu cabeza?
Bueno, pues se va Antonio Gades, Federico García Lorca, Boda de Sangre. Eso realmente hicimos la película aquí en Madrid. Pero yo recuerdo cuando estrenamos Boda de Sangre de Federico García Lorca, la estrenamos en Roma, donde tuvieron que ir la familia de Federico para decir si se ponía o no.
Si o sea, estaba de acuerdo con la propuesta que hacía Gades de Bodas de Sangre.
Le tuvimos que hacer un pase en Roma, ¿eh? Le tuvimos que hacer un pase por si decían que sí o que no. Y claro, pues al final dijeron que sí, todo el mundo muy contento, pero todos los vales cogimos y vestidos de Bodas de Sangre nos fuimos a Roma a un bar a tomar un café. No vea la que se lió, macho. Y no vea la que se lió, por en el centro de Roma, ¿eh? Si nos ve vestido,
dirían, pero esto, ¿de dónde salen? ¿No?
Exactamente.
Claro.
Sí, sí, sí. De la eso que nos entró, que han dicho que sí, todo. Y nos fuimos todos para un bar
a celebrarlo.
Uno con la boda,
era la primera vez que en Bodas de Sangre se convertía en un espectáculo con una narración flamenca.
Madre mía.
Es que ¿qué aprendiste con Antonio Gades?
Muchísimo.
Alguna vez has dicho, es que me enseñó hasta comer.
Pues sí.
¿No? Porque viajabais por todo el mundo.
Es que date cuenta que yo empiezo a viajar con Gades, tengo 16 años, una cosa así. Yo era muy joven, yo había estado aquí en Madrid, había estado en Marbella y para ustedes contar, tampoco había ido a muchos sitios. Y entonces, bueno, empiezo con Gades y la verdad empiezo a viajar por el mundo, ¿no? Y claro, yo era el niño de la compañía, ¿no? Del ballet, el niño era yo, era el más jovencito, me trataba muy bien. Me llamaba Pepito, los bailarines se enfadaban conmigo, niño, no tiene nada el niño, con los pelos y los dientes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que bueno, pues íbamos y en este caso fue en Budapest, donde bueno, pues yo me levanto, porque siempre estaba pendiente, está levantar al niño a comer el niño, en fin. Yo me levanto y estaban allí en una mesa sentados, y veo allí que empiezan así con la carne cruda, el huevo así, la cebollita, lo otro. Y hago yo así, y me dice Antonio, ¿qué quieres comer? De inmediato, papa frita con huevo.
¿Tu comida favorita?
Papa frita con huevo. Dice, no, vas a comer esto. Digo, yo no quiero esto, yo no sé qué. Bueno, tú lo pruebas, si te gusta bien, si no te pedimos la papa frita con huevo. Bueno, bendito sea la hora que probé el steak tartar. Es de mi plato.
Era el steak tartar lo que estaban comiendo ellos, la carne cruda.
Exactamente.
Claro,
bueno, pues bendito sea la hora que lo probé. Es mi plato favorito. Qué lástima.
Bueno, voy a poner un tema de tu último disco. Es la primera vez que lo escucho porque el disco aún no ha salido. Y esta canción la vamos a escuchar por primera vez. Es una de mis favoritas de la historia. Entonces quiero saber qué voz le ha puesto José Mercé a este Procuro Olvidarte.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido.
José Martí, ¿cuántas veces habías cantado tú el Procuro Olvidarte de Manuel Alejandro en tu vida? Así que pues, la tararearas o yo qué sé.
Pues quizás casi siempre en fiesta entre nosotros. Tuviéramos a gusto con una copa de más y pues sí, lo había cantado, pero en un escenario nunca. en un escenario nunca, porque le he tenido tanto respeto a mí.
¿A tu vecino?
Sí, tantísimo respeto que no me atrevía yo a hacer los temas de Manuel en un escenario, ¿no? Y mira que siempre he estado en los años 80 y tantos. Él y yo queríamos hacer que yo hiciera un disco de él.
Sí, perdón, ha dicho tu vecino.
Sí, José, mi Marce, vecino.
Porque los dos sois de la misma calle, os lleváis muchos años.
Yo en el 16 y él en el 1.
Sí, pero os lleváis muchos años, quiero decir que no erais de la pandilla.
No.
Pero
no.
Él ha contado una cosa muy bonita, hablando de este disco que has hecho con sus canciones, ¿no? José Merced canta Manuel Alejandro, que dice que él, siendo payo, escuchaba desde su casa el jolgorio, la alegría, el arte, todo lo que pasaba de los gitanos, sí, con una admiración, eso es muy bonito.
Yo creo que Manuel siempre me lo cuenta y siempre me lo dice, ¿no? Dice, o sea, es que yo, cuando aún estaba estudiando, dice, tú no habías nacido. Dice, pero... había, debajo de casa había un tabanco, porque en Jerez, antiguamente, ahora ya son bares y cafeterías, no, tabanco, que había unos barriles de vino y ahí donde hacían los gitanos así. Ahí no había guitarra.
Ese es el tabanco.
Entonces, ahí cantaban los gitanos viejos por Martinete, cantaban por Soleá, por Siguirilla, por Bulería. Todo eso lo estaba él mamando en su casa, porque lo estaba escuchando. Y todo eso, como yo le digo, Manuel, eso te vino muy bien, porque esa forma que tú tienes de escribir y de componer no puede ser otra cosa que nada más que viene del flamenco, de otro lado no puede venir.
Pero claro, vosotros, o sea, tú eras un niño y entonces tú, él no, era un compositor, el que hacía las letras, quienes hacían famosas las letras eran Rocío Jurado, claro, Rafael, claro. No sé cuántos. Entonces, tú ya valorabas el papel del compositor.
Yo valoraba a Manuel siempre, y a su hermano José María también. Yo es que he tenido mucha eso con la familia, ¿no? Porque yo recuerdo que Manuel, cuando iba a Jerez, que yo era un niño todavía, aun siendo monaguillo de la Merced, de cantó, ya me conocía. O sea, el niño rubio de la calle de la Merced, sí. ¿No? Yo ya canteñaba. Entonces, luego tuve la gran suerte de venirme a Madrid muy jovencito, con 13 años. Y a partir de ahí también lo he visto muchas veces. Manuel ha sido el más sibarita del mundo. Manuel, en aquella época, imagínate lo que cobraba por hacer un disco, ¿eh? Las multinacionales, ¿no?
Era el compositor que más derechos de autor puede tener probablemente de toda Latinoamérica.
Entonces,
y España.
Claro, a mí me daba, porque claro, yo sé que yo le decía a Manuel, vamos a hacer algo, y Manuel loco porque lo hiciera. Pero a mí me daba, no respeto, me daba mucho miedo en esa época. Pues claro, yo venía de una familia muy flamenca, muy una dinastía, y a mí me daba miedo de que si hago esto, me van a quitar del flamenco. En aquella época, los flamencólicos, como yo llamo ahora cariñosamente a los flamencólogos, pero en esa época te hacían en El País una mala crítica, o en el ABC de Sevilla, una mala crítica, y te quitaban de esto rápido, te quedaba 5 meses o 7 meses. Uh-huh. O sea, entonces, a mí me daba mucho miedo. Afortunadamente eso ha cambiado.
Pero bueno, no solo ha cambiado, es que tú has participado en que eso cambiara. Hombre. Porque te voy a decir, ¿en qué momento te quitas el miedo? Tú, que has cantado a Aute, que has cantado a Louis Armstrong, que has cantado a Sabina, que has cantado a Manu Chao. O sea, ¿en qué momento tú dices, miedo me lo quiero quitar?
Pues te lo voy a decir. Yo me quito ese miedo justo... cuando pasa lo de mi niño, yo ya no quería saber nada de esto. Afortunadamente, pues mi mujer fue la que me dijo, vamos, tenemos dos niñas que criarlas y tú no sabes hacer otra cosa. En fin.
Sí, porque cuando nosotros nos conocimos, tú acabas de reincorporarte a la música después
Entonces, ¿cuándo empieza un antes y un después de José Merced? Pues empieza en el 98, cuando hago Del Amanecer con Vicente Amigo. Ahí empieza un José Merced totalmente nuevo. Luego de eso viene Aire.
Sí, Aire quiero escucharla, porque a mí me trae el recuerdo de cuando nos conocimos, es un punto de inflexión.
Ese de Aire del 2000, el nuevo milenio. Aire es el disco de flamenco más vendido de la historia, de vivos y muertos, ¿eh? Bien tocaba mi morado. Lástima. Qué bien tocaba morado.
Ya no está.
Abre la puerta. la cocina. Aire, aire,
lele, pom pom,
aire pasa,
lele, pom pom,
aire nuevo, aire fresco pa la casa. Aire, aire, esa pasa que tenga la puerta abierta, la alegría pa la casa.
Es que volviste con mucha fuerza, ¿eh?
Bueno,
o sea, cogiste todo el aire, todo el aire del mundo con Vicente Amigo ahí, dijiste, vamos a darlo todo de verdad.
Pero tú imagínate, este disco lo hace Isidro Sanlúcar, pero tú imagínate que me dieron de palo cuando hice Aire, pero ya no los críticos del flamenco ni los flamencólogos, no, mis propios compañeros.
¿Ah, sí? Pero sí, fue un éxito rotundo.
Bueno, pues los propios compañeros empezaron a decir que lo que ha hecho José, eso no vale nada, eso no sé qué. Pero bueno, yo la gozada que tuve después, que esos mismos compañeros que me criticaron, a los 3-4 meses los veía en el escenario haciendo lo que hacía yo.
Eso te iba a decir, que por eso decía que tú tuviste mucho que ver en abrir el flamenco a otros aires.
Por supuesto que yo empecé a hacer un flamenco mucho más abierto a partir del disco del Amanecer, con Aire, con Lío, con Confi de Foix, que por cierto con Confi de Foix, novela la que tuve yo aquí, ¿dónde fue? En Alcalá de Henares, me parece, me querían decir.
¿Por qué?
Persona non grata, no en Alcalá de Henares, en esta España. Pues porque hay una letra que decía, anda Charí, arréglate chocho, ponte mirto en el pelo y el camisón más bonito que tengas en el ropero, anda Charí, arréglate chocho. Y eso de chocho sentó aquí en Madrid, madre mía, hasta que yo expliqué que chocho mío y picha mía era una palabra cariñosa en Cádiz. Pero me querían poner ya como persona non grata en los sitios y todo. No fue la que se lió.
¿Eso fue antes de que fueras el primer gitano que llena el Teatro Real?
No, eso fue después.
Ni con esas.
Pero no, vea, por la palabra la que se... Hasta que yo expliqué... aquí decimos cariño mío, vida mía, algo como que... Bueno, para allí decimos chocho mío y picha mía. Es una cosa cariñosa. Hasta que yo lo expliqué, no vea que se formó.
José Merced, ¿por qué te has puesto Dante de seudónimo?
Bueno, pues la verdad es que Dante Alighieri es una persona que me ha encantado siempre. Pero sobre todo, la Divina Comedia, ¿no? Ya sabemos que tengo un nieto que quita el sentido, que tiene 4 años. Y que su madre pues le puso Dante, ¿no? Le gustó ese nombre de Dante por Dante Alighieri, además. Y bueno, pues Dante es algo que me entusiasma por todo, lo único que me ha salido de la Leti, ¿qué voy a hacer?
Dante, ¿no? Te ha salido de la
sí,
Leti.
De la Leti,
el único
Leti.
De la familia por ahora.
Por ahora el único de la familia.
¿Quién te lo iba a decir?
Pues la verdad es que yo creo que tuve mucha culpa yo, porque el que lo llevé al Wanda fui yo.
Pues mira.
Le regalaron un balón de la Leti y el himno, que tenía de su primo Curro, tiene 20 balones de Real Madrid. Pues nada, pues. En fin, Miguel Ángel Gil, que le mandaron el niño cantando el himno de la Leti, lo hizo socio.
¿Y tú no lo has cantado con él? Tú no lo has cantado con
sí,
él,
claro,
él también,
claro,
también,
claro,
canto, por un nieto lo hace todo, ¿no?
Claro, ya ves.
Bueno, ¿y se te quedó la espina de cantar con Bruce Springsteen?
Total, se me ha quedado y se me va a quedar, yo creo, porque ahí hubo un mal rollo.
Pero eso estuvo a punto de suceder, ¿no? Estuvo muy
pero,
cerca
pero
de suceder.
Pero muy a punto, vamos, estuvo muy a punto de suceder, de venirse a mi casa, a Chipiona, de comer en mi casa con mi familia.
¿Y qué le diste? ¿Huevos fritos con papas?
No, si es que no pude, no ocurrió.
Ah, estaba pactado que él fuera a casa, a la casa vuestra de Chipiona.
A mi casa, a comer, a estar con mi familia, después invitarme al concierto que tenía en Sevilla. Y a partir de ahí, porque él es un gran fan mío, tenía todos mis discos, todo.
Sí, sí.
Pero bueno, en aquella época yo tenía uno de estos managers de estos... Y no, nada más que se le ocurre pedirle dinero. Y yo sin saberlo, claro. Y por ahí pues se perdió esa historia, pero a mí me hubiera encantado, ¿no?
Bueno, aún puede ocurrir, ¿eh? Aún puede ocurrir.
Ojalá, pues yo no lo sé. Ojalá ocurriera, ¿no? Porque...
Claro.
¿Tú te imaginas cantando Aire al Bru? Sería muy bueno eso. No, yo creo que lo haría, fíjate.
Y seguro que se la sabe, porque él tiene tus discos, sabe tus canciones.
Lo tiene.
Bueno, todavía puede ocurrir.
Ojalá bueno, ocurriera.
Vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué canción te gustaría que sonara, que puede ser de este disco. José Mercé canta Manuel Alejandro, o cualquier canción que tú quieras. Es con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en un faro, y la música que sonaría.
Hombre, encontrarme y reencontrarme siempre con mi hijo.
Con Curro.
Siempre con mi hijo Curro. Está con nosotros, como yo digo en ese tema, jamás desaparece lo que nunca parte. Y mi hijo está aquí con nosotros, está en casa y está siempre con nosotros. Pero de reencontrarme, de verme con él y abrazarlo, es algo que... mi hijo me dijo una cosa cierto día, que parece mentira que con 14 años recién cumplido y todas las cosas que ha vivido conmigo y en todos los sitios está conmigo. Yo llego a muchos sitios a cantar y me dice, su hijo estuvo aquí con usted, yo me quedo. Y de verdad hay una cosa ahí que me dijo. Yo entonces tampoco era tan conocido y tampoco era tan... Y me dijo, papá, vas a ser muy importante en esto y vas a llegar muy lejos. Eso me lo dijo mi hijo.
José Mercé, muchas gracias por esta conversación. Tenía muchas ganas de este reencuentro.
Muchas gracias a ti, Mara Torres. De verdad que me ha encantado reencontrarte tan guapa y tan divina. Y la verdad que me ha gustado mucho el programa. Este faro es maravilloso, de
muchas
verdad.
Gracias.
Faro, con Mara Torres. Conecta con El Faro a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 681-016-731 y cuéntanos lo que quieras.
Es que Churchill era un racista, era muy racista, y lo dijo, odio a los indios. El hambre es enteramente su culpa.
La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Cuando el virrey de la India, Percival Wavell, le insistía en que frenara la crisis alimentaria de Bengala, Churchill respondió en un telegrama que si la comida era tan escasa, ¿por qué Gandhi no había muerto todavía? La pregunta es por qué la India no tiene registros de hambrunas en su historia, de la magnitud de las que hubo con los británicos, hasta 5 años después de que llegaran a colonizar. Antes no. Y la última, la que provocó Churchill, fue muy poco antes de que se largaran de la India. No fue casualidad. Y este salvaje Churchill, si hacemos caso a los rumores, encima se permitió enfadarse porque le dieron el premio Nobel de Literatura y no el de la Paz. Dicen que por eso no fue a recogerlo a Estocolmo y envió a su mujer.
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Sucedió una noche.
¿Cuál es la película de hombres lobo donde sale la madre de Ete?
Aullidos, el terror está ahí.
El cine clásico en la SER.
Cuidado, Jamie, ya sabes que está por ahí, lo sabes. Ahí está, te lo he dicho. Te he dicho que estaba a la vuelta de la esquina.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en Antena.
Así es la noche de Halloween en Haddonfield. El terror debería ser divertido.
Y siempre, a cualquier hora, en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
Ven a ser el poder de la conversación.
En la mesa de análisis de Hora 25 servimos la actualidad con información, debate.
Te pido un primer análisis.
Y reflexión. De lunes a viernes a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25. Con Esther Palomera, Enrique Juliana, Fernando Garea, Manuel Rico, Lucía Méndez.
¿Cómo interpretas tú este paso que ha dado Trump?
Y Aymar Bretos. Cadena Ser.
En la Cadena Ser, El Faro. Con Mara Torres.
Momento, la canción, el momento de la Casa Azul, canción acá, súper recomendable. Y después un momento mágico en mi vida era con mi segunda esposa en la cocina por las mañanas. Aunque hubiésemos discutido el día anterior, todos los días nos dábamos un abrazo, cada uno en su baldosa, un abrazo, y nos repetíamos el mejor lugar del mundo. Y ya con eso ibas cargado de energía, de amor, de fuerza, de todo, y te comías el mundo. Y ese momento era mágico. Cuando ese brazo era único. Además, un buen chaval, lo hizo es el farero. La, 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 la.
¿Os acordáis de la película Memento? Es de esas que ves y dices, a ver un momentito, ¿qué momento es este? Porque la peli va para atrás, va para adelante, hasta que llega un momento en que tu cerebro te pide literalmente la baja. Hubo un momentito, un instante, en el que pensé que la estaba pillando. Justo ahí, la trama mete un giro y ya me quedé pescando otra vez. Es que el protagonista se tatúa todo para recordarlo. Bueno, si yo tengo que tatuar cada momento que se me olvida, voy listo. Momento, apaga el horno. Momento, coge las llaves. Momento, no comas más galletas. Mira, cuenta. Bueno, mira, ese mejor lo borro. Y cuando acabe la película yo me quedé pensando, ¿por un momento lo he entendido o por un momento se me ha olvidado? Agitando mi vida.
¿Qué hacían los dos aquí?
Bueno, no lo recuerdo. Tengo una enfermedad.
Espero que no sea tan grave porque este tipo está muerto.
¡Oh, Lenny! ¡Esas cosas matan!
Ahora me recuerdas, ¿eh? ¡Eres un poli!
¡Sí! ¡Y soy el que te ha ayudado a encontrarle!
¡Levanta! ¡Levanta!
¡Lenny! ¡Lenny está así! ¡Lleno de alegría y color!
¡Semanas y semanas de la carga feroz! Hola, Mari, equipo Farero, ¿cómo están? Un momentazo que yo pasé fue cuando yo hablé en vivo ahí en la radio, el programa del Faro, cuando estaba en el bombo. Me encantó muchísimo. Mi corazón estaba calentito, calentito, pero latiendo muy fuerte. Me encantó. Y también que habló Fan Fatal sobre mi pasaje por ahí. Un beso y un saludo del artesano desde Brasil. Adiós.
Yo quiero recordar la película Boyhood, Momentos de una vida, del año 2014. Es un proyecto de Richard Linklater grabado durante 12 años y nos muestra la vida de su protagonista de los 6 a los 18 años, con sus cambios familiares, primeros amores, desilusiones y momentos maravillosos.
No creo que sea tan transformadora. Yo lo veo como el siguiente paso.
Pero es como un estado preprogramado que ya lleva tu nombre y tu número.
No creo que sea la clave de mi futuro. Si no, fíjate en mi madre. Se licenció y tiene un empleo que no está nada mal. Puede pagar los recibos.
Tu madre me cae muy bien.
Bueno, a mí también. Me refiero a que básicamente se siente tan confusa como yo.
Para toda la farería.
I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade.
Está usted llamando al registro de la propiedad de Villa. No te atenderé jamás. En un momento será atendido. En estos momentos todas nuestras líneas están ocupadas. Rogamos llamen en unos años.
Sí, Marina, hermanita, un momento. Pues esto me ha recordado que la primera persona que le oí la palabra momentos fue mi prima hermana, que trató de vender sus momentos, que en realidad era una cosa que a mí me horrorizaba en el Rastro de Madrid, que eran ganchillo. A mí no me gustaba nada de nada de nada. Me parece que el fracaso fue total y absoluto de vender esos momentos de ganchillo. Hasta pronto.
Hola, buenas noches, tribu farera. Los momentos a los que acudo casi siempre que me enfrento a situaciones complicadas, véase antes de una anestesia para una operación, en la camilla de un dentista, esos en los que te dices, piensa en algo bonito. Pues 99 de 100 recurro a viajes. Jo, y no es que no tenga más momentos felices, pero mi cerebro caprichoso casi siempre me lleva a un sitio en el que estoy de paso, no sé por qué. Y un momento que se repite muchísimo, aparte, no se me olvida porque lo tengo grabado en vídeo, es cuando pisé por primera vez Times Square en Nueva York. Tenía 36 años, ¿eh? Y pegaba unos saltos de alegría. Pues sí, puede que sea uno de los momentos más felices de mi vida. Polinesia 74.
Saludos, Mara, equipo y farreros. Momento anuncio de Julio Iglesias, que se presenta a un concurso de imitadores a Julio Iglesias y resulta que luego no ganó. Era un anuncio de un reloj. Viceroy. Buenas noches, Tomeyer.
¿Su nombre, por favor?
Julio Iglesias.
Julio Iglesias, ya.
Me va.
Concursante es el número 14.
Me va.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Muy buenas noches.
Es que en esta media hora a mí se me acumula
mucha cosa.
¿No? Tenemos mucha plancha porque me da muchas ganas de comentarlo todo. Por ejemplo, no me acordaba de este anuncio de Julio Iglesias. Me ha parecido entender que él se presentaba a un concurso de imitadores de Julio Iglesias. No lo gana.
Tú imagínate, si tú has entendido eso y lo has visto, imagínate lo que he entendido yo.
Que no sabes ni quién es Julio Iglesias. No, bien. Hombre, luego otra cosa, por ejemplo, Margarita, momentos ganchillo de su hermana.
No, es que igual momentos de ganchillo, ha dicho. Es que igual el concepto de momentos es algo y nosotras nos lo estamos perdiendo. Que se llame así una cosa, ¿no? Un momento en ganchillo que tenga un significado, que sea como... pues una cosita, que no sé qué se hace en ganchillo porque no lo he hecho nunca.
Pero que se fue la hermana a venderlo al Rastro, sus momentos ganchillo. Muy bien,
exacto.
Lo hemos entendido. El artesano, tan cariñoso, porque él hizo bombo una noche, ¿no?
Hombre, y se le quedó el corazón calentito.
Sí,
que
también.
Esto,
sí, sí.
Belleza total.
Mucha ternura, y que se acordaba de la primera vez que sonó en el programa.
Buenísimo.
Luego, bueno, Santi nos ha recordado esta peli, Boyhood. Fue un peliculón.
Maravilla.
Y Memento, que agitando le volvió la cabeza loca, igual no solo a él,
No, no, no. Los demás nos quedamos dormidos un ratito a la siesta, volvimos y se nos hizo un poco más amena.
Y bueno, fue muy bonito también lo de Guachaval, ese cada uno su baldosa, ¿no? Y se daban ese abrazo. Y bueno, muy entretenido.
Perdón. Y Greg con el Villa, no te atenderé jamás. Ya le tenemos también como agitando mi vida haciendo teatrillos.
Es que Greg, Greg tiene que aparecer ya en el programa, se abre el telón y aparece Greg.
Sí, sí, es que ya estamos despidiendo el año ya por todo lo alto.
También pienso mucho en Manuel de Hospitalet, que es una de las estrellas del Faro. Es que esta noche pensaba, un poco todos los fareros, la farería son como las estrellas del Faro.
Madre mía, qué profundidad.
Entonces Manuel de Hospitalet, que se está convirtiendo en una estrella bien luminosa, en el colegio en el que es conserje, le tienen que conocer. Los alumnos y alumnas tienen que entrar y claro, tienen que decirle, hola Manuel, Manuel de Hospitalet, te escuchan.
Te escuchamos ayer.
Te han escuchado mis padres.
Sí, sí, total. Oye, ¿sabes lo que...? Hay una cosa que ha sucedido el lunes... y que nos despistamos, la verdad, nos despistamos, y es que Emilio de Hong Kong nos mandó una nota de audio.
Claro, en el programa Vivir Fuera. Le eché yo de menos a Emilio de Hong Kong.
Es que lo tengo que meter. Lo escuchamos, claro, aunque sea un poco a posteriori. Sí. Venga.
Parece mentira, pero ya llevo 10 años viviendo fuera de España. Y aunque aquí en Hong Kong estoy muy contento, lo cierto es que, bueno, España y Madrid, en mi caso, siempre será mi hogar. No sé si acabaré volviendo, bueno, voy dentro de 15 días, pero a pasar unos días, no sé si acabaré volviendo a vivir allí, pero lo que sí noto, y no sé, porque mi forma de conexión con España es principalmente la radio y mi familia. Y cierto es que últimamente estoy un poco preocupado por la crispación que veo, parece que se está como yendo un poquito de las manos a nivel político y social la situación. Tal vez esté todo muy magnificado y amplificado por escuchar las noticias desde lejos y no vivir allí el día a día, pero me preocupa un poquito. Espero que sea algo que se mejore con el tiempo, y que la gente se calme sobre todo. Bueno, un beso muy grande para equipo. Emilio, el fotógrafo de Hong Kong.
Claro, le echaba yo de menos a Emilio, el fotógrafo de Hong Kong, nuestro primer oyente en un lugar
remoto, exótico.
Porque luego ya, ¿no? De repente Brasil, Las Vegas,
Melbourne,
Wisconsin.
Sí, sí.
Pero me acuerdo la primera vez que dejó nota de Emilio de Hong Kong, que desde allí ve el panorama así. Hombre, te vamos a tranquilizar, Emilio. En la vida cotidiana, en el día a día, en la reunión con colegas, la cosa no está como representamos luego en los medios. Uh-huh. Ahora vete al Parlamento.
Ahí está fatal.
Ve a una rueda de prensa.
Fatal. El Congreso de los Diputados es una juerga horrible. Claro. La tele da pena verla. Cada cosa que veas es un enfrentamiento tras otro.
Una rueda de prensa que de algún político.
Una rueda de prensa, sí, horror.
Eso sí.
La radio seguro que tampoco nos salvamos. Pero luego la vida es un poco más amena. Sí. Que
más
se venga a Madrid con total tranquilidad.
Exacto. Bueno, ¿qué más?
Bueno, ayer acertasteis por fin al Suena la Vida. Ya era hora, no me acuerdo si fue Pedro o Paco, solo me acuerdo que empieza por P, pero...
Pepe de Cambrils,
Pepe,
que en
Pepe
realidad de es de Córdoba.
Sí. Exacto, pues ni Pedro ni Paco, Pepe
de Cambrils.
Mis enhorabuenas.
Que en realidad es de Córdoba.
Una cosita gestionada que tenemos para esta semana que me encanta. Y luego, así como sorpresa de fin de esta semana, hay que anunciar que hoy no hacemos bombo.
No hacemos bombo. No hacemos bombo, ¿por qué? Se preguntarán los oyentes.
¿Quieres hacer los honores?
Sí, a ver. No hacemos bombo porque mañana tenemos un eventazo en el Faro. Pero así lo digo.
Pero de primer nivel.
De primer nivel.
Sí.
Juntamos a cuatro mujeres, tres de ellas han sido gatapardas. Pilar Cernuda, Natividad Preciado y Julia Navarro. Viene también Amalia Sánchez San Pedro, que no ha sido gataparda, pero estuvo con nosotros contándonos lo de los pactos del mantel.
Sí.
Son cuatro periodistas de raza, cuatro mujeres que nos contaron cómo se gestó la Constitución en 1978. Y entonces las vamos a reunir a las cuatro a la luz del Faro para charlar de cómo fueron aquellos años, de cómo fueron aquellos meses efervescentes para todos, en los que políticos y periodistas, y sobre todo la ciudadanía, tenía un objetivo común, que era la libertad.
Y otras relaciones también entre ellos que no son las de ahora, y no hay las cámaras ni las redes sociales que hay ahora. Entonces, todas esas gestiones que se hacían por detrás y para la población en general, pues nos apasiona saberlas, descubrirlas y charlar con ellas mañana.
Entonces,
de todo
¿por qué
esto,
no hay bombo?
Encantadas. Porque mañana
vamos
bombo, a hacer...
Porque no va a salir la bola de repente...
Constitución.
O no va a salir la bola de repente periodistas.
No.
O no va a salir la bola diciembre, que es lo que queremos hacer.
Exacto.
Entonces vamos a hacer mañana el Faro diciembre,
uh-huh,
que es un mes muy bonito.
Hombre, lotería, comilonas, gambitas, lo tiene todo, todo, todo lo tiene.
Familia, amigos.
Si no fuese por el frío, lo tendría todo bueno.
Ay, a mí como me gusta mucho el frío, ¿no?
Vacaciones, todo bueno.
De repente, de aquí al 22, puedes soñar que te hace rica.
Exactamente.
Que te jubilas por fin.
Por fin. Todo bueno.
Todo. Ahí la cesta del paisano, ¿ya habrás comprado algún boleto? Lo tenemos eso olvidado.
Bueno, ya me mandaron un mail, porque yo ya, como soy asiduo, ya me mandaron un email. Hola, aquí, la cesta del paisano.
Me había olvidado.
Bueno, que diciembre tiene muchas cosas interesantes. Tiene muchas pequeñas grandes historias, esos reencuentros en el aeropuerto que nos cuenta siempre Carlos del Amor, esas cosas. Entonces mañana el Faro lo dedicamos al mes de diciembre.
Perfecto.
Y tendremos el encuentro entre estas cuatro mujeres impresionantes.